Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No se puede ser escéptico, hombre, no se puede ser escéptico. Hay veces que en política se ve la luz en este caso naranja. Lo que antes era populismo pop, cuñados, socialistas, tontos útiles, pueden ser descubiertos como la nueva patria, la patria de unos valores con los que uno se identifica. Hay veces que se descubre la luz o se enamora uno de nuevo. Es lo que le ha pasado a Ángel Garrido, el que era hasta hace muy poquito presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular.
Ciudadanos, creo que hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal.
En Ciudadanos, claro, este anuncio, esta presentación de Garrido, que se cambia de la lista de las europeas del Partido Popular a la lista de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, pasa del puesto 4 en un caso al puesto 13, pues esto ha provocado euforia en la sede de Ciudadanos. Esta mañana en el BOE aparecía la lista del PP al Parlamento Europeo, ya digo que en el puesto 4 figuraba Garrido, porque él mismo el 16 de abril firmó una declaración jurada en la que aceptaba ser candidato por ese partido al Parlamento Europeo. Garrido, ya digo, ha visto la luz naranja, pero lo llevaba todo en secreto porque no ha querido comunicar a nadie de su partido que había aceptado ser el número 13 por Madrid de Ciudadanos. Garrido ha visto de repente la luz naranja o tenía guardado en un congelador una venganza para Casado que no le hizo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Garrido es un auténtico Saulo Naranja. Hace poco más de un año, cuando Cristina Cifuentes todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid y Garrido era el portavoz, arremetió contra Ciudadanos por las diferencias entre su partido, el Partido Popular, y los naranjas en torno a la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Comunidad de Madrid y, bueno, no fue muy suave en sus calificativos.
Se llama Ciudadanos y aquí Ciudadanos, por resumirse en una frase, es el tonto útil de la izquierda y el que le está haciendo el caldo gordo, seguramente con la intención de que algún día gobierne.
Estas declaraciones, estas descalificaciones de Ciudadanos no fueron o no han sido una excepción. Hace ni siquiera un año, en junio de 2018, Aguirre decía que apostar por Ciudadanos no era una apuesta segura.
Y yo creo que hoy por hoy los españoles saben que apostar por Ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera por qué se apuesta, porque puede ocurrir cualquier cosa. Aquí solo hay una apuesta segura en España y en Madrid muy singularmente, que se llama Partido Popular.
Ahora sí, ahora ya sí le parece a Garrido una apuesta segura Ciudadanos. Pero seguía el hombre repartiendo estopa, y en septiembre, en el debate del Estado de la Región, acusó a Ciudadanos de ser los cuñados.
Con esas siglas que tienen, que es la C y la S, vayan a algo mucho más elevado. Llámense cuñados, que es lo que de verdad yo creo que les vendría al pelo.
Bueno, pues Garrido, fulminado por el rayo naranja, probablemente deseoso de hacer un cambio en el momento en que más daño podía hacer el Partido Popular, según el propio Garrido, se ha hecho un populista pop, un tonto útil, un cuñado, así definía Garrido a Ciudadanos. Los fichajes estos estrella, pues hombre, ocupan un espacio importante de la información. Estamos hablando de ello. Estaríamos hablando de ello durante unas horas. Luego pasa el tiempo y los fichajes estrellas de uno y de otros, de unos y de otros, pasan a segundo plano. Es lo primero, pero no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la sesión de hoy del juicio del procés ha finalizado con la declaración del eurodiputado de Esquerra, Jordi Solé, quien ha ofrecido un relato sobre el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Muy distinto este relato al que han dado policías y guardias civiles. Patricia Rossetti.
El ambiente era calmado, no había una situación de tensión. Un relato muy diferente el que ha contado el eurodiputado de Esquerra, Jordi Solé, sobre los incidentes del 20 de septiembre. Un ambiente casi festivo en el que no vio escenas de violencia. Y asegura que los Jordis se subieron al coche de la Guardia Civil para que se les oyera mejor.
La llamada de los Jordis a desconvocar la manifestación. Se subieron efectivamente encima de un coche de la Guardia Civil, pero lo hicieron porque se les oyera mejor y se les viera mejor.
La jefa de protocolo de la consejería, Ana Teixido, que también ha declarado, propició información a la Guardia Civil sobre la seguridad de la salida del edificio.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un se encuentra ya en Vladivostok, en el extremo oriente ruso, donde mañana jueves se va a reunir por primera vez con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Corresponsal Ricardo Marquina.
El dictador norcoreano Kim Jong-un ya está aquí, en Rusia, concretamente en la lejana ciudad de Vladivostok, donde ha llegado hoy en su tren blindado y privado. El extravagante dictador estalinista se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin en un encuentro en el que estará muy presente, pese a no estar, Donald Trump. El Kremlin quiere aprovechar el fracaso de la última reunión entre Pyongyang y Washington para meter un pie en una posible solución a la tensión nuclear en la península de Corea. Por su parte, Kim Jong-un sonríe, encantado de salir de casa y de ser agasajado como si fuera un estadista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te cuento ahora que 20 pasajeros del autobús de línea Murcia-Cartagena han sufrido heridas leves al chocar este autobús por alcance con un vehículo, que en este caso era un camión volquete, en el kilómetro 179 de la autovía A30. 13 de los heridos han sido trasladados al Hospital Santa Lucía y 7 al Santa María del Rosel en Cartagena. Hay unos 2 kilómetros de retenciones a consecuencia de esta colisión que ha obligado a cortar el carril derecho en sentido a Cartagena. Y nos vamos ya a la bolsa, que ha cerrado con pérdidas y se ha debilitado el euro después de los tibios indicadores económicos que se han publicado hoy en Alemania. Fernando Mañuco.
Los inversores han puesto mala cara después de conocerse que el índice IFO de confianza empresarial de Alemania ha sido peor de lo que se esperaba. El motor económico de Europa sigue renqueando. Con esta preocupación encima de la mesa, el euro ha perdido fuerza y las bolsas han dado un paso atrás. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,7% hasta 9.456 puntos. El euro se cambia esta tarde por menos de 1,12 dólares. El dinero busca refugio en la deuda alemana a 10 años, que vuelve a ofrecer rentabilidad negativa. Han bajado hoy todos los grandes valores, en especial los bancos, Inditex, Repsol y Telefónica. Algo mejor lo han hecho las eléctricas. Hoy ha publicado resultados Enagás, mañana lo hará Iberdrola. Por su parte, el petróleo se mantiene por encima de 74 dólares por barril. Se mueve en sus precios más altos de los últimos 6 meses.
Y ya en los deportes, el Atlético de Madrid quiere impedir que el Barça sea hoy campeón de Liga. Luis Munilla.
El Barça, Pilar, será campeón si el Atlético pierde hoy en casa con el Valencia. El partido es a las 7:30, así que buscamos última hora desde el Metropolitano, Antonio Ruiz.
En medio de un tremendo aguacero, que va a ser la nota predominante del partido, el Atlético de Madrid, en efecto, quiere ganar, pero no solo por demorar el aluvión del Barça, sino sobre todo por reforzar la segunda plaza y mantener ese puesto hasta el final de la Liga, sin Costa, sin Jiménez. En las filas del Cholo Simeone parece que Griezmann y Morata van a estar en la punta del ataque por parte valencianista, sin Rodrigo sancionado y tampoco con Doppia, que ya viene lesionado desde hace varias semanas.
Tiempo de juego a las 7:30, también con los partidos Leganés, Athletic, Español, Celta y Levante, Betis. Por cierto, que para el Rayo Real Madrid del domingo, informa COPE, el Madrid confirma que no puede jugar Raúl de Tomás. Lío a la vista, los clubes de la Liga rechazan los nuevos formatos para la Copa y la Supercopa que plantea la Federación. En el Godó, victoria sufrida de Rafa Nadal en su debut, Juan Arias.
Así es, contra el argentino Leonardo Mayer, que ganaba el primer set, pero luego Rafa Nadal ha remontado con un 6-4-6-2. El balear se enfrentará mañana en octavos de final a David Ferrer.
En la flecha balona, victoria de Alaphilippe con Valverde un décimo, y en la Euroliga de baloncesto a las 8:30 Baskonia CSK y a las 9 Barcelona Efes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Se acabó lo que se daba, la suerte está echada. Han sido dos días muy intensos y ayer asistimos al último gran debate, a cuatro, antes de las elecciones generales.
¿El último? Sí. ¿Ya no hay más? ¡Qué pena, madre mía!
No, ya no hay más. Dos debates, dos días seguidos. ¿Qué más quieres, Ignacio?
Bueno, ¿cómo que más quiero? Yo quiero uno cada noche. ¡Qué ritmo! ¡Alta tensión!
Pero bueno.
¡Pura emoción! ¡Una pasada! El gran show. ¡Qué chulada! Fue increíble, ¿eh? Fue increíble. Qué ritmo, alta tensión, pura emoción. Bueno. Y Pepe ahí todo y dándole. Y yo estoy encantado con esto, ¿eh? Me encanta el gran show.
Y además, te gusta el gran show y creo que hay un moderador que bueno, lo borda, ¿no?
Bueno, lo borda,
y que
lo
te
borda,
encanta.
Lo borda, Pepe, Pepe. Bueno, Samantha es que se aprieta mucho el moño, pero Pepe es único, es único.
Buenas noches y bienvenidos a la final del Gran Debate. Este año todo cambia y va a ser más difícil que nunca. Ahora es el momento de poner en práctica todo lo que habéis aprendido. Preparaos para una noche muy emocionante. Finalistas, bienvenidos y enhorabuena por haber llegado hasta aquí.
Pablo Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Pedro Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, señor Rivera.
Buenas noches.
Bienvenido, Pablo Iglesias.
Que empiece ya la competición.
No me digas, estos son los programas que me gustan a mí.
Ay, pero yo, para un momento.
Los cuatro ahí.
Sí. Para un momento, Ignacio, para,
sí, sí,
para.
Sí.
Pero tú, ¿qué programa viste anoche?
Pues el que echaba Antena 3, tu Masterboss tiene Got Talent Chef. Me encantó. Claro, hubo duelos, peleas, humor, votaciones, acusaciones, canciones, pactos,
¿cómo que canciones? ¿Canciones?
Claro, canciones, Pilar, estos debates siempre son la misma canción.
Decide ya, ¿cuál de nosotros, con quién te vas? Debate pa' que elijas, somos cuatro, pero vente conmigo.
Madre mía.
Estás un poco chalao, Ignacio. ¿De dónde has sacado tú esta canción?
Bueno,
¿de dónde la habrás sacado?
Esta es de Romeo Santos y se llama Debate de Cuatro, ahí de todo. Y tiene 42 millones de reproducciones en YouTube. Es flipante, es flipante.
Yo creo no vimos el mismo programa.
Que sí, mujer, que vimos todo lo mismo. A ver, cuatro políticos sinceros contándonos su verdad.
¿La verdad?
Claro.
Tú viste otro programa, Ignacio.
Mentira.
Sabes que te está mintiendo al mismo tiempo.
Las mentiras vuelan falso. O sea, ¿quién más mentiroso es el señor Sánchez? Falso es falso.
Usted es el de la tesis de mentira.
Mentira.
Llevan 10 meses mintiendo
falso.
¿Cómo van a mentir los dos?
Esto de intentar llamar mentirosos a los demás, no.
Mentira.
No hace falta llamarnos mentirosos los unos a los otros.
Falso.
Vamos a contar mentiras,
¿cómo se lo pasan, eh?
Ya te digo.
Bueno, y no me digas que no te gustó cuando Chicote no entendía al pobre nada, ¿eh?
Pero mira, espera otra vez.
Sí.
¿Cómo que Chicote? Yo no vi a Chicote en todo el debate.
¿Qué debate, Pilar? A ver, me está preocupando. ¿Ayer no fue pesadilla en la cocina? Ah, no, no. Fue solo pesadilla.
Mire, el señor Sánchez va a pactar con Torra otra vez porque ya lo ha hecho. Va a pactar con Rufián, con Puigdemont, con todos ellos.
Yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas.
¿Y quién me engaña a mí? Porque aquí una de dos. O él tiene razón y me está engañando. Pero las dos cosas a la vez no pueden ser.
No puede ser. No entendía nada el pobre. Si han pactado, si no han pactado.
Te digo una cosa, que la que no entiende nada aquí soy yo. ¿Tú creo que estás mezclando a Chicote con el Gran Show, con Pepe Rodríguez? ¿Qué es esto, Ignacio?
Pepe es el mejor, ¿eh? Me encanta. Y bueno, y mi mujer se está enamorando de Pepe, ¿eh? Mira, cuando Pepe sale en la tele, ella le dice cosas a la pantalla. Se acerca y le dice, Pepillo, que te pillo. Le dice, Pepillo, que te pillo.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y luego Pepe es que cuando se pone en serio para expulsar, a mí me encanta, ¿eh?
El aspirante que ha hecho el peor plato de esta prueba y que, por lo tanto, no se merece seguir es...
Pablo, Albert, Pedro y Pablo.
¡Vete a tu pueblo, De Gea! ¡Vete a tu pueblo!
Oye, Ignacio, ¿qué pasa? ¿Los echan a los cuatro?
Sí, pero les da igual, claro, esto de la política todo sirve. Les echan a ver individualmente, ¿eh? Parece que por sí solos no vale ninguno. Pero tienen el comodín de las parejas.
¿Cómo? ¿También tenían comodines?
Tienen de todo, menos vergüenza, tienen de todo. Como solo no les va bien, pues les dejan hacer parejas.
Bueno, colmo. Ya estamos todos. Así que ahora queremos que forméis parejas.
Que yo empatizo con el señor Iglesias.
Nosotros estamos dispuestos a trabajar ese gobierno con el Partido Socialista.
Iros poniendo en parejas.
¿Qué color prefieres, el rojo o el azul?
Y yo le he tendido la mano al señor Casado, lo he dicho abiertamente, lo vuelvo a repetir.
Porque usted no es mi adversario.
Y con otro pasas el rato. Hey.
Luego pues ya hicieron juntos la coreografía y las batallas de la voz y... ¿Quién ganará? La
ay,
gente
madre.
Puede votar al teléfono
ay,
900
madre.
Antes de que cierren
pero
las líneas.
Este hombre,
y el que gane
pasen,
va a ir a Eurovisión.
Sí, 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 pasa, sí. Sí. Este es Ignacio,
sí,
este es Ignacio.
¿Y estos enfermeros?
Sí, es este.
¿De qué programa son estos enfermeros? ¿Y esa camisa con correas?
Que no sufra, ¿eh? Que no sufra. Tenéis un tranquilizante que mañana tiene que volver al programa, ¿eh? Por favor. Te voy voy a recordar ahora lo que es, yo creo, una muy buena noticia que hemos conocido a eso de las 4, casi al principio del programa, y es que la Junta Electoral Central ha ampliado el tiempo para enviar el voto por correo hasta el viernes a las 2 de la tarde, eso sí, a solo 2 días de las elecciones. Es la segunda vez que se amplía el plazo, y es que muchos estáis teniendo pero serios problemas y retrasos a la hora de recibir las papeletas. Fíjate, escucha, por ejemplo, lo que le ha pasado a Esperanza. Ya tiene un viaje previsto a Portugal para ese domingo y pidió el voto por correo hace casi un mes, el 25 de marzo. ¿Y cuándo crees tú que le han llegado las papeletas? Pues esta misma mañana.
Es que si no me da por mirar esta mañana el buzón temprano, me quedo sin votar. O sea, que es que yo he ido a las 8:45, o sea, allí estaba la gente un poquito indignada, porque es un, vamos, ha sido un caos. Muchísima gente, pero mucha. Yo esta mañana ya casi pensaba eso. Digo, pues no voto y ya está. Te pones nervioso y dices, pues mira, pues no voto. Que realmente era lo que me pasaba a mí. Si no me encuentro la papeleta esta mañana, el certificado, el aviso, yo no voto ya.
Fíjate, esta es la situación. Bueno, enseguida estamos en una oficina de correos donde, como decía Esperanza, la gente lleva haciendo cola bastantes días incluso. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los españoles que están viviendo en el extranjero y que quieren votar? Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saludo también a Iván Alonso en el Reino Unido. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, Iván, empiezo contigo. ¿Cómo están las cosas entre los españoles que viven en Reino Unido? Creo que tú has hablado con Irene, que se ha dado incluso ya por vencida, y también con Paloma. ¿Qué te han contado?
Sí, bueno, la verdad es que hablas con los españoles aquí y te encuentras dos tipos de personas, los que se quejan de lo difícil que es o de que no han podido incluso votar en otras ocasiones, y los que dicen que hay que hacerlo sea como sea. Entonces, claro, también podemos dividirlo en dos partes, entre los que no están muy informados de cómo hacerlo y los que están muy informados. Pero es verdad que el proceso es muy engorroso y, por ejemplo, tú lo decías, se lo preguntábamos a Irene, que trabaja aquí en el Museo Británico, y nos decía que es tan lioso que ella, pues, por ejemplo, se ha dado por vencida.
De hecho, tienes que ir hasta en dos ocasiones, me parece, a la embajada, y te tienen que enviar la documentación, y bastantes amigos míos que han intentado votar desde aquí pidieron esa documentación y nunca les llegó. Por tanto, no tengo la oportunidad de votar, porque es un proceso muy, muy lioso y complicado.
Y esa es una de las partes que te digo, Pilar. Luego es verdad que se calcula que va a haber 20.000 españoles residentes en Reino Unido que al menos lo han solicitado y que van a ir a votar. Pero, por ejemplo, Paloma decía que es muy necesario porque, bueno, pues la gente de fuera, los expatriados, tenemos también mucho que decir en estas votaciones, en estas elecciones.
Porque aunque los que estamos fuera no vivimos las consecuencias de las políticas que se hacen en España, creo que tenemos un papel fundamental para cambiar a modificar ciertas cosas, y los que nos fuimos de nuestras ciudades de origen, pues nos toca dar algo de vuelta, y si es a través de un voto, pues mejor que nada.
Pues esto en el caso de Irene y Paloma en el Reino Unido, ¿verdad, Iván?
Sí.
Mira, dime.
No, te decía eso, que además van a estar las urnas abiertas desde hoy hasta el domingo en la embajada o consulado en Londres y en otras partes de la ciudad, por si acaso hay alguien que nos escucha desde aquí, pues para que lo sepa.
Bueno, fíjate lo que le ha pasado a Pablo y a Sofía, en este caso en Alemania. Lo sabe Rosalía, que tú has hablado con ellos, ¿verdad? ¿Y qué te han contado, Rosalía?
Exactamente, una de cal y otra de arena. Pues Pablo es un estudiante de ingeniería que está aquí temporalmente y se ha encontrado con que en la tramitación de la solicitud de voto le faltaba algún documento consular para poder presentar bien esa solicitud, y en la tramitación de ese segundo documento consular es cuando se le ha ido el tiempo y le ha vencido el plazo, y el hombre está un poco frustrado porque realmente no ha podido votar.
Me presenté en el consulado, creo recordar, un mes antes, y al parecer ya era imposible. El proceso se había iniciado varios meses antes y me resultó imposible.
Así que se quedó sin votar Pablo. Sofía, en cambio, como acababa de cumplir 18 años, sí que recibió cartas de la embajada diciendo atenta que usted ya puede votar, informándole de cuál es el procedimiento, y ahí es cuando pudo reaccionar a tiempo y sé que ha podido votar. La escuchamos también.
He podido votar por primera vez, acabo de cumplir los 18 años y me llegaron cartas de las autoridades alemanas y españolas, y así pude votar sin problemas, y sí, la verdad es que estoy muy contenta.
O sea, hay contraste, y también hay contraste entre los españoles de más edad o que llevan aquí más tiempo, que ya conocen un poco la complicación del proceso y que se han puesto a ello a tiempo, y los más jóvenes, que sí que están un uh-huh. poco más desinformados. Y luego, como aquí todavía esta semana es de vacaciones, sí que hay muchos españoles que reconocen que lo que han hecho para evitarse todo el papeleo es pedir el voto en su circunscripción en España y irse de vacaciones y votar allí.
Y votar aquí. Bueno, y en Francia, tú has hablado con Nilofer, es otra española que ha solicitado el voto, pero que creo que sigue esperando a que le envíen la documentación, ¿no?
Sí, sí. He hablado con Nilofer, que lleva aquí muchos años viviendo, y me ha confirmado hace un momento que le he preguntado, que ella va a preguntarle todo el rato a la portera para saber si ha recibido las papeletas para votar en las generales, pero nada, no ha recibido nada. Y además, por poco se queda también sin votar en las europeas, porque pensó que le enviaban por segunda vez la carta para que pidiera el voto para las Cortes Generales y por correo este domingo.
Pues todavía no he podido votar porque me llegaron los papeles para elecciones a Cortes Generales y bueno, yo me podía votar o por internet o por correo, y en el correo me dice que tiene que llegar los papeletas antes del 16 de abril y todavía no he conseguido nada, o sea que todavía no he podido votar.
Y lo que me decía es eso, pues que es por poco uh-huh. se confunde con los dos sobres, con el de las europeas, y lo tira. Y luego están Rafa y su mujer Carmen, que están temporalmente aquí, se han inscrito en el consulado para votar por correo y tendrán que repetir la operación luego para las europeas, pero ellos no han tenido grandes problemas, solo un detalle que les ha hecho perder pues un poquito de tiempo, pero nada grave.
Entonces lo que hemos hecho ha sido ir al consulado de España y nos hemos inscrito solamente para estas elecciones. Hay que dejar tu domicilio temporal aquí en París, llevar una foto y rellenar un formulario. A los pocos días te llega por correo los sobres y con las papeletas. Estos sobres los llevas a correos y los envías por correo certificado.
Bueno, pues unos que sí, otros que no, pero en cualquier caso...
Perdona, lo que decía...
Engorroso, dime.
No, el único problema que había tenido es que al llegar al consulado no le habían pedido una foto que no le habían dicho antes que tenía que hacer. Con lo cual, pero bueno, había fotomatón, lo único que tuvo que ir a por monedas, que eso sí que no tenía.
Oye, ¿y vosotros, por cierto, Iván, Rosalía, Asun, habéis votado?
En directo, no nuevo.
Venís a votar, ¿no, Iván?
Yo he pedido la documentación y tendré que ir a votar estos días, como te decía, a la embajada, que están las urnas puestas. Todavía no sé cuándo, pero lo tengo.
Pero irás. ¿Y en tu caso, Rosalía? ¿Lo tienes previsto?
Tengo los deberes hechos. Sí.
Bueno, pues menos mal. Gracias a los tres. Pero como decimos, aquí en España mucha gente sigue haciendo cola en las oficinas de correos también para intentar conseguir ejercer su derecho al voto, pedir ese voto por correo. Precisamente nuestro compañero José Cobian está a las puertas de esta oficina, de una oficina de correos en Madrid. Hola, José, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál es el panorama?
Pues mira, concretamente en la oficina de correos de la Plaza de Cibeles, en la que estamos ahora mismo, está la cosa bastante tranquila. Hay 20 mostradores, la mitad están trabajando ahora mismo. Habrá unas 15, 20 personas aquí en la oficina, ya te digo, bueno, hay 15 personas, me refiero también, esperando para enviar el voto. No te creas tú que hay mucha gente. Y no sé si estáis escuchando la señal acústica para llamar a la gente. Está sonando cada 10, 15 segundos. Y la gente, a mí me da la sensación de que tienen ganas de votar, quieren votar, porque el cielo gris que presenta hoy Madrid no anima mucho a salir a la calle. Ahora mismo aquí, ya te digo, en Cibeles, parece que se va a venir el mundo encima de toda la lluvia que está cayendo, pero bueno, la gente se está animando. Tengo aquí conmigo a Alba, es una chica de Zaragoza, que estudia diseño integral y gestión de la imagen, y bueno, acaba de enviar el voto ahora mismo, pero le ha costado un poco. Le ha costado, Alba, ¿verdad?
Sí, me ha costado bastante, porque lo pedí además hace un montón de tiempo, a principios de este mes, y me iba de vacaciones de Semana Santa y no me había llegado el voto. Y cuando volví, pues fui a la oficina a recogerlo porque me dejaron el aviso de que me había llegado y me pegué hora y media, 2 horas esperando porque había una cola de un montón de gente incluso que se iba de la oficina diciendo pues no voy a hacer una cola de espera para votar. En plan, una hora esperando. Así que se fue y me costó bastante. Y ahora he venido a esta oficina porque me dijeron compañeros que la cosa aquí estaba bastante más tranquila. Y nada, en un momento he votado.
Bueno, pues mira qué bien, enhorabuena, ¿no? Le damos la enhorabuena a Alba, que por fin ha podido votar. Alba,
sí,
bueno,
gracias.
Primero que te mandaron los papeles, las papeletas, que claro, esperando tanto tiempo, hubo algún momento que tú dijiste, bueno, que no me lo envían,
claro,
que al final no voy
claro,
a poder
yo
votar.
Pensé eso.
¿Eh?
Yo digo, se me pasa, como hay unas fechas, digo, se me pasa el tiempo y no me da tiempo a votar, porque además eso, me iba de vacaciones, no estaba en Madrid, que era donde había puesto el domicilio para que me llegase el voto.
Bueno,
pero
y tú
bueno,
querías
final,
votar
sí.
sí o sí y ya lo has
claro.
conseguido, por fin,
claro.
¿no? Ya puedes respirar tranquila.
Voto pasado por lluvia porque
sí.
está empapada, la pobre.
Bueno,
empapada.
Gracias, Alba, ¿eh? Oye, Cobian, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que en la oficina de correos donde te encuentras, que es la que está en Cibeles, es una de las más grandes de Madrid, con más personal, por eso va todo mucho más ágil. Sin embargo, tenemos fotografías y alguna hemos colgado también. Además, en nuestras redes sociales, por ejemplo, se puede ver en @latardecope una foto de otra oficina de correos con una enorme cola de gente esperando, incluso bajo la lluvia, para poder enviar su voto por correo, ¿eh? Porque, como tú dices, encima está cayendo una buena hoy en Madrid. Bueno, no te mojes más, ¿eh, José?
Lo intentaré, Pilar. Una cosa más, solo decirte que, bueno, decir a todos los oyentes que hay 500 oficinas, las 500 oficinas que más público reciben de correos en toda España, abrirán hoy y mañana hasta las 12 de la noche.
Ah, eso está muy bien. Horario ampliado, entonces.
Eso
y
es.
Recordemos
bueno.
también la noticia que ya dábamos hoy, como digo, a las 4, que la Junta Electoral Central ha ampliado el tiempo para enviar el voto por correo hasta el viernes a las 2 de la tarde. Gracias, Cobian.
A ti, Pilar.
La gente tiene ganas de votar, lo hace incluso esperando en esa larga cola bajo la lluvia. Paloma, vamos a línea directa.
Es que nos estamos jugando mucho el próximo domingo. Bueno, Pilar, vamos, porque está todo el mundo hablando de ese voto por correo, pero también están hablando del seísmo, ese seísmo que ha puesto en marcha que nos trae línea directa. Bueno, pues puedes estar bien seguro que es fantástico. Y es que línea directa se supera y por primera vez te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Has oído bien? 6 meses gratis. Bueno, que llames al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Estaba pensando yo en ruidos y sonidos que a veces te molestan, por ejemplo, cuando vas en un coche donde a alguien se le olvida quitar el intermitente y parece que no lo oye, y tú estás con el clac, 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 y tú, pero no oye que tiene el intermitente puesto.
Cierto es.
Y no hemos hablado de los ruidos que cada vez son más frecuentes de quien decide utilizar el móvil en modo altavoz, ¿eh? Este que se sube en el autobús o que se sube en el metro menos porque a veces no hay cobertura, o el que va por la calle y habla con voz alta y escuchamos también la respuesta. Yo no quiero participar en conversaciones a las que no he sido llamado. Cada vez es más frecuente.
Es curioso, a ellos no les importa.
O el que ve películas. No,
¿sin auriculares?
Sin auriculares, sí. Esto se está haciendo desgraciadamente
pues
muy frecuente.
No puede ser, ¿eh?
Igual que escuchan música sin auriculares.
Eso es.
Escuchamos todos,
eso
todo
es.
El autobús.
Sí,
y encima
sí.
mal, porque es que ya ves tú el sonido que puede salir de ahí.
Un horror. Oye, por cierto, ojo lo que nos cuenta un oyente sobre lo que puede parecer el ruido de las canicas que comentábamos antes, pero dice que no son canicas.
¿Qué es?
Que se trata de un fenómeno conocido como golpe de ariete o pulso de Yokovsky.
Qué complicado, ¿no?
Que se produce en las tuberías, no en el suelo, y ocurre cuando el agua que circula se frena
sí.
en seco cuando alguien cierra un grifo o la lavadora o el lavaplatos cortan el acceso de agua.
Y entonces se produce ese efecto.
Ese sonido que parece que es de unas canicas, pero resulta que viene de las tuberías.
Un golpe de Yukovsky.
Yukovsky, sí, pulso. Pulso de Yukovsky,
pulso
golpe
de
ariete.
Bueno, oye.
¿Qué cosas saben los oyentes?
Sí, sí.
Aprendemos
bueno,
gracias a ellos
sí,
también.
Sí, sí, sí. Y más cosas que nos estáis contando en el 607-150602.
Cuando estás viendo una película, están hablando y la musiquita que tienen de fondo y no te enteras de lo que dicen. O si lo subes un montón, claro, el ruido sube, la música sube. Es horroroso. No sé por qué cuando hablan ponen música.
Para mí, ruido molesto, el de las ambulancias en Alicante Capital. Es una cosa exagerada.
Yo odio el ruido de la campana. Es decir, estoy cocinando...
prefiero abrir todas las ventanas posibles antes de oír la campana.
No, la campana extrae humos.
Sí, tienes razón.
Aquí hay unanimidad absoluta. Aquí hay unanimidad absoluta. La campana es
un horror.
También dicen por aquí el programa de centrifugado de la lavadora de mi vecina, que suele poner a las 12 de la noche entre semana, que parece un convoy. Eso me tiene completamente trastornada.
Las lavadoras caminan cuando se pone el programa de centrifugado.
Dice por aquí David, y el peor ruido, el grifo goteando en mitad de la noche.
Sí, insoportable.
Estoy de acuerdo.
Y bueno, la perforadora en las calles cuando hay obras. Más molesto que eso no hay nadie. Y cosas más concretas como las que nos cuenta este otro oyente.
Yo los ruidos que no soporto son el sorber la sopa con la cuchara. Y sobre todo el sorber el café por la mañana cuando te estás quemando, que aún así siguen sorbiendo el café. Eso es horroroso. Pero lo que más odio es el ruido de la pajita cuando ya está el recipiente vacío, sea refresco o vaso. Ese ruido de la pajita sorbiendo es horroroso.
Ah, pues mira, ese no...
Hay países del mundo donde no está mal visto lo de sorber, ¿eh? Es que esto del código de educación a veces cambia, pero es muy molesto.
Es muy molesto. De la pajita también. A mí el de la pajita no sé, es que me suena pajita, a verano, a
absorción en vacío. Absorción en vacío. Si se ha acabado, hombre, ¿cómo sigue? Que se ha acabado. No le vas a sacar más.
Quieres sacar más.
No estrujes la botella si no sale nada más.
Bueno, hablamos de ruidos de los que te molestan, tanto grandes ruidos como pequeños ruiditos, que a veces no los soportas. Nos los cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. Hablamos de la España vaciada y fíjate, llama la atención de medios internacionales como del New York Times. Bueno, pues ahora te lo cuento.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En varias ocasiones hemos hablado en La Tarde de la España vaciada, de esos pueblos que se quedan sin gente, que se quedan sin jóvenes, se quedan sin niños. Este problema ha llegado hasta los medios extranjeros. Fíjate, el New York Times ha publicado un reportaje hace unos días sobre esta cuestión. En él, la periodista Rachel Chandler se desplaza hasta Rábade, un pequeño pueblo de la provincia de Lugo, para conocer, para saber de primera mano qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué se vacían los pueblos y qué soluciones se están poniendo, si es que se está poniendo alguna, y qué importancia también tiene la inversión extranjera en estos pueblos vacíos? Bueno, la verdad es que echando un vistazo al artículo, lo primero que te llama la atención es el titular. El titular dice, buscando un sitio de sol, ¿qué te parece un pueblo de España abandonado? Pero hay otras frases que destacan, como por ejemplo, por menos de 300.000 euros o 336.000 libras, puedes conseguirlo. O, mientras las ciudades de España están llenas de gente joven buscando un trabajo que les permita pagar unos alquileres cada vez más altos, los pueblos están vacíos y son baratos. También habla de cómo cada vez más extranjeros se animan a comprar una aldea, un pueblo o una granja. Por cierto, ¿te acuerdas de que en Navidad la actriz Gwyneth Paltrow publicaba en su web una lista de posibles regalos, entre los que destacaba una aldea abandonada precisamente en Lugo, que estaba a la venta, creo que eran por unos 150.000 euros, una cosa así? Bueno, pues parece que repoblar la España vaciada podría convertirse en una nueva moda para los alemanes, para los noruegos, para los daneses. En este artículo, una de las personas que nombraba Rachel era Mark Adrickson. Es un británico que decidió hace 13 años fundar Galician Country Homes. Es una empresa inmobiliaria que se encarga de vender casas en pueblos o aldeas vacías de Galicia. Hola, Mark, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hace 13 años decidiste fundar... Hace 13 años ya, ¿eh? Fíjate que ahora está tan de moda hablar de la España vacía o la España vaciada. Tú esto ya lo viste venir hace tiempo.
Bueno, hace unos 16 años compré una casa en ruinas y la restauramos mi mujer y yo entera. Y por problemas de salud tuve que dejar mi trabajo y decidí hacer esto.
Porque, ¿qué hacéis realmente? ¿Qué es Galician Country Homes?
Galician Country Homes es una empresa intermediaria que hace... la gente se pone en contacto con nosotros, nos ofrecen propiedades. Nosotros le vamos, hacemos un buen reportaje con cámaras de alta calidad, con vídeo, y tenemos una página web que es la más vista de este tipo de producto en toda Galicia. Y nosotros lo publicamos y gastamos bastante dinero también publicando en portales de todo el mundo. La gente se pone en contacto con nosotros, vienen y ven lo que hay. Y nosotros trabajamos como, bueno, digo, la empresa trabaja como comisionista. Yo estoy jubilado, pero la empresa sí.
¿Qué tipo de propiedades? ¿De qué tipo de propiedades estamos hablando?
Pues la más barata que tengo en este momento, que está en el portal nuestro en este momento, está en 5.000 euros. Y la más cara está en 3 millones. Así que hay para todos los gustos.
Pero, ¿y en qué tipo de municipios, pueblos, ciudades, dónde?
En toda Galicia.
Pero también en pueblos pequeñitos, en aldeas a veces casi vacías, como decimos.
Sí, y vacías también. La gente se pone en contacto con nosotros continuamente. En el último mes y medio han entrado unas 250 propiedades.
A ver, vamos a poner algún ejemplo, porque tengo entendido que, por ejemplo, tu mujer atendió ayer mismo a un grupo de noruegos, de escoceses y holandeses. ¿Qué les enseñó?
Pues los holandeses les enseñó al propietario una cosa, porque ahí no llegaba más, que es un camping en las Ancares, que el propietario se lo enseñó a los holandeses. Mi mujer enseñó tres propiedades a una noruega y a la tarde enseñó otra propiedad a los escoceses.
¿Qué tipo de propiedad?
Pues, mira, las propiedades variaban desde el camping, está en algo menos de 300.000 euros, y después la noruega, que haría propiedades de unas 300.000-400.000, además con mínimo en una hectárea y media de fincas para tener caballos.
¿Sí?
Y los escoceses están buscando algo para vivir en parte de la propiedad y alquilar el resto durante el resto del año.
Pero vamos a ver, Marc, ¿cómo es posible que los españoles, sobre todo los jóvenes, huyan de estas propiedades, de estos pueblos, de estos municipios, en este caso de Galicia, pero está ocurriendo en otras partes de España, en Galicia, por supuesto, pero también en Castilla y León, en fin? Y sin embargo, haya clientes holandeses, escoceses, noruegos que quieran venir a vivir aquí.
Parece que aprecian más lo que tenemos aquí que los de aquí. Y los de aquí les hablas de estar en una aldea con nadie más alrededor y a muchos les horroriza. Hay otros que sí, que están volviendo al campo, pero no muchos. Tampoco tienen el dinero. Normalmente se han ido a la ciudad para ganar dinero, pero no tienen suficiente para comprar una aldea. Mientras que para gente de fuera, una aldea de 100.000 euros es barato.
Claro. ¿Pero y qué hacen con ella? ¿La restauran? ¿Realmente es para quedarse aquí, para vivir incluso aquí?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Encuentran paz, tranquilidad, nada de violencia, pocos problemas con robos, casi ninguno. De todo lo que se vendió hasta ahora, nadie le faltó nunca nada, ni coches, ni en las casas, jamás. Y mucha gente no están aquí continuamente, solamente están durante el verano, por ejemplo, y nunca faltó nada.
Claro, o sea que encuentran seguridad.
Seguridad.
Encuentran buen clima, porque aunque es Galicia, también hace mucho sol.
No, y aparte de eso, Galicia, con la temperatura que tiene y el agua que tiene, todo crece aquí. Todo crece aquí. Y con muy poco esfuerzo se pueden mantener perfectamente con casi todo lo que necesitan para vivir.
Lo que pasa, Marc, es que a veces, por lo menos cuando hablamos con españoles sobre el problema de que España se vacía y los pueblos pues aparecen abandonados y se va la gente, sobre todo la gente joven, y no nacen niños, siempre se habla de que no hay un buen transporte entre muchos municipios, de que no hay una buena conexión a Internet. ¿Esto no les importa a tus clientes?
Yo te puedo decir que toda Galicia tiene buena conexión de Internet. Todo Galicia. No he visto un sitio donde no se puede coger perfectamente. Y aparte, las carreteras han cambiado muchísimo en los 43 años que llevo yo en Galicia. Y ahora mismo, por ejemplo, la Xunta de Galicia, los autobuses escolares, las demás personas de una zona pueden usar los autobuses escolares a un coste mínimo. Y eso les da mucho mejor transporte para la gente mayor.
Entonces, Marc, ¿tú crees que muchos españoles no queremos vivir en el pueblo? ¿Por qué?
Pregúntales a ellos, yo no lo sé. ¿Qué quieres que te diga?
Tú estás encantado viviendo en un pueblo, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, vivo en un pueblo con 1.500 habitantes. Bueno. Pero vivo en las afueras y en la casa que restauramos.
y tan a gusto, ¿no?
Desde luego, es una casa de 650 metros cuadrados.
Y ahí estás, y además trayendo clientes de fuera que quieren asentarse en la España vaciada, en parte de la España vaciada aquí en Galicia, en este caso.
Yo te puedo decir que en este momento hay que ir a ver a los pueblos, pero y encontrar a los propietarios, que es el mayor problema. Pero yo tengo ahora mismo 400 aldeas encontradas por satélite. Y ahora vamos a tener que ir a ver a encontrarlas, las personas, si es posible, porque por la protección de datos nadie te puede decir quién es el propietario de una propiedad.
Es lo más difícil del proceso. Bueno, Mark Atkinson, gracias por contarnos lo que hacéis, ¿no? Que yo creo que nos llama mucho la atención. A veces tienes razón, no sabemos valorar realmente lo que tenemos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, a vueltas con el debate todavía de ayer y lo que nos queda, me voy a fijar en una clave. Hay encuestas por ahí que dan como ganador a Pablo Iglesias. Yo creo, sinceramente, que no fue para tanto. Pero sí hubo un aspecto de las intervenciones de Pablo Iglesias que me parecen a destacar. Y es no tanto cómo ha cambiado este tío, digamos, mejor dicho, que cómo actúa de bien. Pero es verdad que destacó porque fue educado. Me parece interesante porque en las tertulias, en los debates, en las polémicas, en el Parlamento, en los debates electorales, la educación es un plus. Luego, si no dices ninguna tontería, ya te sales. Pero la educación es un plus y nos estamos olvidando. Si ayer destacó Pablo Iglesias, que no digo que sea el Pablo Iglesias sincero y de verdad, pero es el de ayer, fue porque no hizo, por ejemplo, lo que Albert Rivera. Y me parece interesante este matiz, ¿eh? Fue educado. Dos previsiones para hoy. En mitad del programa, no tengo muy bien todavía claro cuándo, vamos a entrevistar al comandante de la fragata Navarra. Estos están en el Índico. Ayer abordaron un barco lleno de piratas somalíes. Otra vez, ¿os acordáis aquello de la lacrana y demás?
Sí.
Bueno, pues otra vez vuelven los piratas en Somalia. Hablamos hace unas semanas del Golfo de Guinea. Bueno, pues en el otro lado. Frente a Somalia, a la altura de Yemen, un poquito más para abajo. Bueno, pues ayer otra operación de la Armada. Vamos a contactar con el barco durante esta linterna. Vamos a hablar con Ángel Garrido, con el expresidente de la Comunidad de Madrid, flamante fichaje de Ciudadanos, a ver cómo lo explica, porque hay cosas que se entienden muy mal. Y termino con una noticia de esas que nos deberían hacer pensar. Atentado en Sri Lanka. Van 359 muertos. Entre los asesinos, los suicidas, dos hermanos. Multimillonarios, por cierto. Cuando la policía entra en casa de uno de ellos, la mujer, embarazada y con dos niños, se hace explotar y mueren todos. Ella, por supuesto, el bebé que llevaba encima, y dos niños en la casa. ¿A dónde llegan las cabezas y a dónde llega la locura yihadista, verdad?
Qué barbaridad.
Ahí está, chicos.
¿Te escuchamos?
Gracias. Adiós. Te escuchamos.
Hasta luego.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo.
Hablamos de ruidos con los oyentes hoy.
Sí, tenemos muchos ruidos molestos. Mira, este es uno, a ver si lo oís.
Soy Juan de Sevilla. El ruido más grande que tengo es una pareja de recién casados que tengo aquí al lado.
Yo creo que el mayor ruido y peor que pueda haber en el mundo mundial es ese mosquito de verano a las 3 de la mañana.
El clink, clink, clink de la cucharilla cuando estás agitando o disolviendo el azúcar.
A mí me da mucha rabia cuando alguien mastica un caramelo que lo hace en mil pedazos y sigue
Te rusca un caramelo.
Y es que te llaman pena si está venido de una moto. Si es para meterle la moto donde yo sé.
Este le han fastidiado la siesta.
La moto. ¿Cómo dices tú lo del caramelo? ¿Cómo dices?
Tarrusca.
Yo churrunca.
Ya, sí, son muchos modismos. Yo paso palabra.
Sí.
Localismos.
Sí,
bueno,
os
decía,
son
estos son muchos oyentes hablando de muchos ruidos molestos. Este es otro, mira.
Ah. ¿Eso qué es? Llover.
Esto es un...
El
martillo del bolígrafo de mi compañero de mesa en el trabajo que no para de hacer clic con el boli. Todo el tiempo. Esto es un suplicio, no digáis.
Suplicio.
Bueno, arrastrar los pies, los zapatos o las zapatillas, el ruido desquiciante del ventilador de techo del vecino de abajo.
Ah, pero si hemos dicho que nos gustaba.
Pues este oyente dice que no. el taconeo mañanero de la vecina, la gente que mastica con la boca abierta es un recurrente en la tarde sabido, de hoy. Sí, sí, sí. Aquí va otro.
Hola, buenas tardes. A mí no hay cosa que más me moleste que esté comiendo y haya uno enfrente, comiendo con la boca abierta como que fuera una hormigonera. Y no contento con eso, se lía a hablar con ella. Y otra cosa,
y
que cuando estoy escuchando
restos.
La noticia en condiciones, se me vaya la radio y no me deje escuchar la noticia.
Sí,
un saludo, gracias.
Eso, sí, eso lo entiendo.
Sí,
más cosas. Sonidos, por ejemplo, los móviles que tienen los niños en los restaurantes. Un ruido muy molesto. Otro sonido que me produce repelús, el que se produce cuando rasgan una tela. ¿Eh?
Anda.
Sí.
Y rasgar otro... las vestiduras no le gusta que se rasguen.
No. Y otro sonido curioso que también da cierto repelús.
Hola, buenas tardes. Mira, soy Francisco desde Cantabria. A mí el ruido que me molesta mucho es cuando estás hablando con una persona y tiene la boca seca y está haciendo todo el rato el mismo ruido.
Ah.
Parece que estás en una cueva y está goteando agua del techo al suelo. Bébete un vaso de agua.
Esas comisuras, hombre.
Sí, sí, además, la ves ahí a los lados.
No estamos hablando de eso.
Bueno, cualquier sonido, dicen por aquí, que provenga de mi hermano sin excepción. Dice, miento, si hay una excepción. Cuando cierro la puerta de casa
y se va.
Exactamente. O el de una vecina de mi barrio, cada vez que llama a su hijo, parece que van a reventar los cristales de las ventanas. Este es el Joshua del barrio.
El Joshua, claro.
Sí, y uno más en el 607-150602.
Buenas tardes desde Salamanca. Pues los ruidos los hay unos más molestos que otros. Desde luego, pero el canto del gallo suena muy bucólico cuando dices, uy, que canta el gallo, qué bonito, pero cuando estás en el pueblo en julio, en vacaciones, durmiendo con la ventana abierta, olvidada del despertador y de horario, y que el gallo te despierte a las 5 de la mañana, pues te acuerdas del gallo y de todas las gallinas.
Ahí está.
Ahí estamos.
Hombre, pero
se
estás de vacaciones.
Se da una vuelta para el otro lado.
Eso luego puedes echar la siesta. No digas que no es bonito despertarte con el gallo. A mí me gusta el gallo.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El Mundo. La niña de la foto reposa en el centro de una cama con una colcha rosa. La niña reposa en una habitación abohardillada. El techo se inclina para presentar sus respetos a la niña. Es una de las preferidas. Junto a la puerta, tres sillas de plástico marrón y un ventilador que en estas épocas del año, por esas latitudes, hace mucho calor. Junto a la cama, sobre una mesita de noche, la talla de un Cristo resucitado. Al Cristo, con una túnica blanca, se le ve la herida de la lanza. Este Cristo resucitado levanta la mano a lo alto y levanta también uno de los pies donde se le ven las llagas. Parece que se está yendo el Cristo de la foto. Mira el Cristo de la Victoria, la escena que tiene ante sus ojos, porque junto a la niña, que se llama Irusi, está la abuela, una abuela todavía joven que lleva un vestido camisero estampado. La abuela mira a la niña, le pone la mano en la frente. Hay mucho silencio en la escena. La niña reposa en la cama de la colcha rosa, con un traje de raso claro, un traje muy estirado. Tiene las manitas tapadas con guantes, como si fuera a hacer la primera comunión. En el regazo tiene la niña cinco capullos de rosa, tres rosas y dos blancos, rosas de pureza, capullos sin abrir. Y lleva la niña también flores en la frente, como una corona, la corona de haber corrido ya la carrera y de haberla ganado. Y lleva la niña también un trocito de palma. Lleva la niña en las orejas dos perlitas que el mar se las regaló para que siempre escuchara la canción infinita de las olas. Tiene la niña los ojos cerrados, el rostro sereno, que no hay rencor alguno ni miedo en su cara, que está como si estuviera dormida. A la abuela, con la mano en la frente de su niña, no le quema el frío de una piel que siempre estuvo tibia y ahora no. La abuela la acaricia serena, se despide de la niña que se va. A la niña se la lleva el Cristo de la Victoria. Se la lleva el Cristo bajo su manto blanco. Se la lleva bien lavada con el agua de su costado. La niña Irusi, vestida de primera comunión, jugaba de chica bajo la palmera. Y ahora, junto a los capullos de rosa, lleva una palma. La palma de las preferidas. No te olvides de nosotros, niña Irusi.
Nunca olvidamos que tú nos escuchas. Mañana volvemos, pero ahora llega ya la linterna con Ángel Espósito.